Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente charla que vais a escuchar es una charla general que hemos tenido el día 15 de septiembre del año 2016.
Saludos, gracias y paz, hermanos. Saluda José Junior desde la Florida a todos. He estado escuchando todos los audios. Muy interesante todos los temas que han traído aquí a colación con respecto a lo que es la fornicación del homosexualismo y el lesbianismo. También estaba escuchando ese debate que tuvo el hermano Tito y el hermano Aguada con el tal Kevin este, que parece que tiene un matiz de judaizante, porque lo primero que dice es Shalom cuando saluda. Y también ha negado que el Nuevo Testamento es la verdad. Cuando Jesucristo dijo que yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y toda la escritura del Nuevo Testamento, la base céntrica, la piedra angular, es el mismo Cristo. Por ende, le está llamando mentiroso al propio Cristo. Este hombre también está diciendo de que el matrimonio es algo contaminoso, cuando la Biblia enseña que no, es honroso. Pero él dijo algo que quizá los hermanos no se percataron. Él dijo que Eva estaba contaminada ya, antes de tener relaciones sexuales o unirse como una sola carne con Adán. Él tiene esa misma doctrina farsa que enseñan por ahí, de que Eva tuvo relaciones sexuales con el diablo. Él lo dijo indirectamente, pero yo me la llevé. Ya me di cuenta en ese momento que él estaba llegando a ese punto. Y por ende, cuando él se acostó, Adán, cuando se acostó con Eva, también cometió supuestamente ese pecado de contaminación o la fornicación. Por ende, este tipo está retorciendo toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y dándole un matiz a los pasajes bíblicos erróneo, de forma indirecta y alguna vez directa. Pero esa que dijo de que Eva estaba ya contaminada, hermanos, se lo puedo asegurar de que él está diciendo en esas pocas palabras que Eva se acostó con Satanás, que tuvo relaciones sexuales con Satanás. Eso es lo que ese tipo está diciendo. Está diciendo un paquete totalmente de barbaridades antibíblicas. Se la ha pasado diciendo que los 144,000 no son seguidores de Cristo. Y la Biblia sí enseña que ellos van a seguir a Cristo por donde quiera que van, por donde quiera que él va. Por ende, son cristianos. Este es lo que es un neófito, y como dice el hermano Aboada, está totalmente permeado de la doctrina del sistema iglesiero apóstata. Este tipo tiene doctrina judaizante y tiene doctrina del sistema iglesiero apóstata de la gran ramera. Este es un perdido más de lo que entra este grupo, encubierto de un manto supuestamente de conocimiento y de santidad. Y al final, cuando abre la boca, sabemos lo que tiene por dentro, que es basura. Y muchas otras barbaridades que dijo, que ya ni me acuerdo, pero fueron tantas que todo eso hay que tirar a la basura, echarle gasolina, un fósforo, prenderlo en candela y no seguirle el jueguito. Porque este tipo de gente lo que hace es confundir. Y gracias a Dios nosotros tenemos el verdadero conocimiento, y sabemos que toda la verdad sí está en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es la verdad. Toda la Biblia es verdad. La mentira sale de gente como ese Kevin Barrett. La mentira sale de él. Un hereje, un hijo del diablo más que entre este grupo. Ya yo ese día lo estaba oyendo con el habladito judaizante ese, y ya sabía que algo se traía. Bueno, hermanos, sigamos con la espada del espíritu cortando cabeza a estos herejes que siguen entrando aquí. Gracias y paz, hermano.
¿Quién sigue a Cristo, qué es? Respóndeme. ¿Quién sigue a Cristo qué es? A ver, respóndeme. Bueno, como pobre enfermiño mental le vamos a conceder lo que dice, ¿no? A fin de cuentas, pues es un pobre desquiciadillo mental afectado pues por el adoctrinamiento del sistema iglesiero apóstata, ¿no? Esa fábrica de engendrar desgraciadiños mentales como él. Entonces, pues vamos, aunque sea por eso, a concederle lo que dice. Pero, señor desquiciadiño, ¿por qué suplica? ¿Qué pasa? ¿Que sufrió algún abuso cuando era pequeño? O no, mejor dicho, de algún padrastro, o quizás de algún pastor, de algún pastorcillo de ahí que utilice la expresión suplico. Es raro. Yo no sé, pero ¿qué quiere que le diga? Por su bien, porque a fin de cuentas yo no le deseo mal a usted, naturalmente, ¿no? Yo me metería rápidamente en manos de un profesional. Yo no sé dónde es usted, si hay profesionales. Aquí en España, a pesar de que es un caos y una corrupción todo lo que hay, pero bueno, y me refiero que en casi todos los sitios, pero al menos hay profesionales de salud mental y la seguridad social. Me figuro que donde es usted ahí, y creo que debería rápidamente meterse en manos de uno de ellos.
Bueno, esta pobre criatura desquiciada, como podéis ver, ha pegado un texto que es Apocalipsis capítulo 14, verso 4, pero este pobre idiota no se ha dado cuenta de lo que dice ese versículo. Dice que estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel que seguirán a Cristo fueron redimidos, rescatados, es decir, redimidos o comprados de entre la humanidad, de entre los hombres. Es decir, redimidos por la sangre de Cristo. Vamos a ver, criatura idiota, embustero. Si el Apocalipsis dice que estos 144.000 serán redimidos, redimidos por la sangre de Cristo, entonces serán o no serán cristianos. Es que no sabías tú, idiota, que la iglesia de Cristo es la que ha sido redimida, comprada con la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué tú enseñas que estos 144.000 no serán cristianos y tampoco formarán parte de la iglesia de Cristo? ¿Por qué enseñas eso? Embustero, si el Apocalipsis en ese texto que has pegado lo dice bien clarito, si es que tú mismo te pones la soga al cuello, tú mismo te suicidas. Si lo dice ahí, que fueron redimidos por Cristo, comprados por la sangre de Cristo, por lo tanto serán cristianos, idiota. Serán seguidores del Cordero de Cristo, porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Bueno, deciros que la charla bíblica de hoy ya ha comenzado. Ya podéis enviar vuestros mensajes en audio. Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de septiembre del año 2016. Bien, pues seguimos con una charla general. Es una tertulia general la que vamos a hacer, semejante a la que hicimos ayer. Y anunciaros, como hemos estado hablando hace unos minutos por chat, que a partir del domingo, de este domingo, las escuelas bíblicas las vamos a hacer de una forma muy buena, muy edificante y muy divertida. Y vamos, varios hermanos, vamos a hacer diferentes papeles. Uno será pasar por Jehovino Atalayado. Por ejemplo, el hermano Abada pues hará el papel de Jehovino Atalayado y va a dar los argumentos, porque ya que como ninguno de estos sectarios fanáticos, ninguno se atreve a entrar en este grupo ni a tener ningún debate doctrinal con nosotros, pues lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer de esta manera. Varios hermanos, vamos a hacer el papel de diferentes sectarios del SIA. El hermano Abala va a hacer el papel de Jehovino Atalayado. La hermana Nubecita alguna hace el papel de católica paposa. El domingo va a hacer el papel de sabatario adventista, el hermano Henry. Yo alguna vez haré el papel también de pentecostaloide fanático. Y va a ser una forma muy buena y muy divertida de enseñar la verdadera doctrina. Esto lo haremos a partir del domingo. El domingo va a ser un debate con el supuesto adventista del séptimo día, Henry. Va a hacer el papel, este hermano va a hacer el papel de adventista, como él conoce muy bien las doctrinas adventistas de esta iglesia falsa, pues él va a dar argumentos adventistas sobre el tema del sábado. Y el debate pues va a ser conmigo. Y luego el resto de hermanos también podría dar vuestros mensajes, claro. En fin, hemos comenzado la escuela bíblica, o la charla, mejor dicho, la tertulia, tertulia general, tertulia libre. Podéis enviar los mensajes si queréis que sigamos refutando las mentiras de este pobrecito llamado Kevin, que aborrece el matrimonio, dice que es contaminarse con mujeres el estar casado. Pues podremos seguir hablando con este pobrecito que lo único que sabe es mentir y decir babosadas. Así que pues adelante, ya podéis enviar cuando queráis vuestros mensajes con el teléfono. Procurad que sean mensajes en audio y hacerlo con vuestro teléfono. No lo hagáis ni con el ordenador, no lo hagáis con la laptop. Hacerlo mejor con el teléfono, que es mucho más cómodo y la calidad del audio es mucho mejor.
Pobre enfermito mental. Fijaros que ayer dijo que a la ramera, este pobre enfermito mental, que no se la llama mujer, que se la llama ramera, pero que no se la llama mujer. Bueno, pues vamos a ver a Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Verso 7. Perdón, verso 6. Dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Todo lo contrario de lo que dijo este pobre embustero desquiciado, de que en el Apocalipsis a una prostituta nos la llamaba mujer. Es decir, a esta gran ramera, que sería en un principio la Roma de los Césares y luego su sustituta históricamente, que es la iglesia paposa y las hijas de la gran ramera, las que de ella emanaron, no es una mujer literal y se le llama mujer. Pues de la misma manera, cuando dice en el Apocalipsis capítulo 4 que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues también desde la misma óptica del Apocalipsis, pues son una mujer, tampoco es una mujer literal, sino una iglesia o institución espiritual falsa, como ha quedado demostrado, a diferencia de lo que dice este embaucador. Y está citando una versión falsa de la Biblia. Acabo de verlo en varias versiones y en todas lo vierte así. Lo vierte así, de esa forma. Unas dice, no fueron contaminados con mujeres, en otras no se contaminaron con mujeres, en otras no se mancharon con mujeres, en todas las versiones lo vierte así. Este cita una versión falsa, espuria, para justificar su interpretación retrógrada y enfermiza. Y luego, como ha dicho el hermano Tito, se ha puesto la soga al cuello. Si son redimidos con la sangre de Cristo, pues naturalmente son cristianos. Pero este, como es un tarao mental, pues para él lo blanco lo determina que es negro. Así afecta a las mentes el sistema iglesiero apóstata, esa fábrica de enfermar, de enfermar a la gente, de enfermar las mentes de miles de personas.
Mensaje irrefutable lo que has enviado, hermano Abada. Más clarito no puede ser. Por ejemplo, dijo literalmente el Kevin ayer, en la charla general que tuvimos aquí, ahí está grabado, cualquiera lo puede escuchar, que cuando la Biblia habla de las mujeres, en la Biblia se habla de las mujeres, siempre dice él, se refiere a mujeres literales, a mujeres de carne y hueso. Eso solamente puede decirlo un ignorante y un mentiroso, que es peor. Porque en la Biblia muchas veces, dependiendo del contexto, cuando se habla de las mujeres, se puede referir a una mujer literal de carne y hueso, o se puede referir simbólicamente a una religión falsa, a una congregación falsa, una iglesia falsa. Por ejemplo, a Jerusalén Muchas veces en la Biblia, en el libro de los profetas, se la llama ciudad ramera, se la identifica como una mujer ramera a la ciudad de Jerusalén. A la Iglesia Católica Romana en el Apocalipsis se la identifica con otra mujer, la gran ramera. A Israel en el Apocalipsis capítulo 12 se le identifica con otra mujer, esa mujer que va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. En el Apocalipsis a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, se le identifica también con otra mujer, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Así que cuando dice esta pobre criatura ignorante que la Biblia cuando habla de las mujeres siempre se refiere a mujeres literales, pues está demostrando una supina ignorancia. Y no solo eso, lo que es peor es la espantosa arrogancia que tiene este pobre idiota, que es incapaz de reconocer lo que le estamos diciendo, demostrándoselo con la Biblia, es incapaz de reconocer sus errores y pedir disculpas, decir, oye, sí, lo que estoy diciendo es una tontería, es falso, es antibíblico, es una estupidez. Pero no, es absolutamente incapaz de humillarse y de reconocer sus errores. Porque esta es la típica actitud de los herejes y embusteros, de los apóstatas de la fe. Que la arrogancia que tienen es impresionante. Satanás los tiene tan controlados, tan engañados y tan cegados que para ellos es absolutamente imposible ver sus propios errores y las estupideces que dicen. Y por eso no rectifican. Por consiguiente, cuando el Apocalipsis capítulo 14 dice que los 144.000 cristianos sellados de las 12 tribus de Israel no se contaminaron con mujeres, no se está refiriendo a mujeres literales, porque ya lo hemos dicho un millón de veces, el estar casado no es contaminarse con mujeres. Tener una esposa, eso no es contaminarte con la esposa. Solamente un subnormal como es el Kevin puede enseñar semejante babosada, semejante mentira. Por lo tanto, ahí cuando habla de mujeres en ese texto, no se está refiriendo a mujeres literales, está hablando de mujeres simbólicas. No se contaminaron con iglesias apóstatas rameras, con iglesias falsas, ni con la gran ramera ni con las hijas de la gran ramera. No estarán contaminados con las doctrinas diabólicas y falsas de esas iglesias rameras. Esa es la verdadera interpretación de ese texto del Apocalipsis. Pero ¿qué hace este pobre idiota? Él lo que dice, el tarao, es que esas mujeres serán literales y que esos 144.000 serán todos varones, serán solteros y lo que es peor, dicen que encima estarán descojonados, es decir, que serán eunucos, que serán castrados. Esta es la doctrina de este pobre imbécil que no sabe ni de lo que habla, que no tiene ni idea de lo que habla y que dice absolutas estupideces. Que yo creo que ni hasta él mismo se lo cree.
Menudo perturbo mental. Y fijaros que efectivamente, tal y como acaba de decir el hermano Tito, y de hecho en la Biblia, en el Génesis, antes de que entrara el pecado, antes de que Adán y Eva, los dos, desobedecieran a Dios, porque fueron los dos quienes desobedecieron, ya Dios les dijo y los bendijo, es decir, fue una bendición Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos. ¿Y cómo fructificaban y multiplicaos? Pues como se hace hoy en día, teniendo relaciones sexuales, por tanto, estar unido a otra persona, es decir, casado, unido, pues eso evidentemente no es ningún pecado. Lo que pasa es que del sistema iglesiero apóstata sale gente enferma. Tenemos el caso que hablábamos ayer, ¿no?, de este primer gran enfermo mental de la historia, que fue Agustín de Hipona en el siglo IV, ¿no?, que después de ser un pederasta pasó a ser un retrógrado, o sea, pasó de un extremo a otro, muy común en gente mentalmente enferma, ¿no? Y hoy en día pues hay personas pues como Kevin, ¿no? Eso es lo que emana precisamente del sistema iglesiero apóstata, por desgracia.
Entonces, como dije en uno de mis mensajes anteriores, Apocalipsis 14, un texto que ha pegado antes el pollo este, lo dice bien claro, que los 144.000 sellados serán redimidos por Cristo. Habrán sido rescatados de la tierra, habrán sido redimidos, rescatados, comprados, que es exactamente lo mismo, redimidos por la sangre de Cristo. Ahora bien, Si os vais, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, ¿qué es lo que dice este texto? Ese es un pasaje que está hablando de la iglesia de Cristo. Y dice bien clarito que Cristo ha redimido, ha comprado con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación los ha rescatado, los ha comprado con su sangre. Por consiguiente, esto demuestra de forma bien clarita que los 144.000 cristianos sellados de las 12 tribus de Israel serán miembros de la iglesia de Cristo, la cual ha sido comprada, ha sido rescatada con la sangre de Cristo. Si es que el propio Apocalipsis tapa la bocaza mentirosa de este pobre idiota llamado Kevin. Si es que te tapa la boca el propio Apocalipsis. Tú mismo te pones la soga al cuello con los pasajes del Apocalipsis que tú estás pegando aquí en el chat. Tú mismo te estás poniendo la cuerda al cuello. Tú mismo te estás desenmascarando y quedando como un vulgar embustero. Los 144.000 que serán las primicias, serán los primeros israelitas en ese tiempo, porque recordad que los apóstoles también eran israelitas, eran cristianos. Por bien, los 144.000 sellados serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos en ese tiempo. Los primeros, es decir, que luego vendrán más. Luego todo Israel será salvo. Pero esto van a ser la primera cosecha. Los primeros israelitas de las 12 tribus de Israel, verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores de Cristo. Y luego vendrá la gran cosecha, porque como se les llama las primicias, significa sencillamente que ellos serán los primeros frutos. Y luego vendrá la gran cosecha de israelitas que se van a convertir a Cristo, que se van a hacer verdaderamente cristianos. Esta es la verdadera enseñanza del Apocalipsis, la cual este pobre embustero e idiota rechaza, el Kevin. Efectivamente, hermana Guada, y ahora mismo, ahora que has mencionado a Agustín de Hipona, que la Iglesia Católica Romana le considera el mayor teólogo de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, además de enseñar la babosada que enseñaba él, de que fue un pecado sexual, el pecado de Adán y Eva, fue quien inventó esa mentira diabólica, él fue quien introdujo en la Iglesia apóstata, la Iglesia Católica, esa patraña, esa doctrina satánica 100%, de que el milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20 ya comenzó en la época del emperador Constantino, cuando él se unió a la Iglesia Católica, la Iglesia Paposa. La Iglesia Paposa se unió también al emperador de Roma y terminaron las persecuciones romanas contra los cristianos. Pues este Agustín de Hipona, este supino ignorante y analfabeto bíblico, el que le consideran teólogo los paposos zampahostias, pues fue él quien introdujo esa patraña de que el milenio ya había comenzado, con la unión del Estado con la Iglesia Católica, y que ya, a partir de entonces, el milenio mencionado en el Apocalipsis comenzó y Cristo empezó a gobernar sobre la tierra. Esa fue la doctrina agustiniana, una de las mayores mentiras de Satanás introducidas en el catolicismo romano. Fue Agustín de Hipona quien introdujo esa patraña, este supino ignorante de la Biblia, al cual el papismo, la gran ramera, considera el mayor teólogo del catolicismo romano. Imaginaos, si ese sujeto, este pollo, era, según ellos, el mayor teólogo de la Iglesia Católica, imaginaos cómo deben ser los peores teólogos católicos, lo que deben enseñar. Increíble. Porque se me ha olvidado decir que Agustín...
Bueno, él no respondió a la pregunta porque está muy clara. ¿Quién es un seguidor de Cristo? Primeramente, el Cordero es Cristo. Eso está claro. Y un seguidor de Cristo no puede ser un no cristiano. Es decir, no puede ser un no perteneciente a la Iglesia de Cristo. O sea que él mismo se pone la soga al cuello. Pero bueno, por desgracia, es que eso es lo que engendra el sistema iglesiano apóstata. Por desgracia, esa clase de personas es lo que procede del SIA, del sistema iglesiano apóstata. Gente mentalmente desquiciada, perturbada de la cabeza. Yo me acuerdo de aquella tal Mayra, que había entrado ya hace tiempo, que decía que los dos testigos vestidos de cilicio no podían ser cristianos porque se defendían. Y un cristiano puede defenderse, ¿no? Me acuerdo de eso, ¿no? Y de barbaridades también que decía, ¿no? Y que hasta que el hermano Tito le tapó la boca cuando le dijo, ¿a quién? Cuando le hizo la pregunta, ¿a quién, según el Nuevo Testamento, edifica a el que profetiza? Entonces ahí él tapó la boca, ¿no? Porque el que profetiza edifica a la iglesia, 1 Corintios 14. Por tanto, si profetizan, están edificando a la iglesia, por tanto tienen que ser cristianos. Entonces bajó un poco los aires y empezó a hacerse la víctima, o sea, cambió de estrategia. En fin.
Decía que se me ha olvidado decir que Agustín de Hipona creía que el emperador romano Constantino, que Cristo ya comenzó a gobernar sobre la tierra, que comenzó el milenio, en la persona del emperador romano Constantino. Agustín de Hipona y otros muchos teólogos paposos, apóstatas, ellos enseñaban, estaban firmemente convencidos que Cristo ya estaba gobernando en el Imperio Romano a través del emperador Constantino, el cual querían ellos que se había convertido a Cristo, y que Cristo ya estaba gobernando sobre la tierra en la persona del emperador. Ellos realmente consideraban al emperador Constantino como el Mesías en la tierra, como una representación fiel del Mesías de Jesucristo en la tierra. Esta era la enseñanza de estos apóstatas teólogos católicos en los siglos 4 y 5. Fijaos, esto es lo que va a ocurrir en el futuro durante el reinado de la bestia. La Iglesia Católica Romana lo que va a enseñar es que Cristo ya ha venido a la tierra y que está gobernando en la persona del emperador, de ese nuevo emperador que va a venir, que el Apocalipsis llama la bestia. Pues es lo mismo que va a enseñar, lo mismo, exactamente lo mismo, o algo muy parecido a lo que enseñaba este apóstata, este falso teólogo llamado Constantino, en el siglo V. Que ya Cristo había regresado, que había comenzado el milenio en la persona del emperador. Es que fijaos, como decía, fijaos la teoría, la doctrina diabólica y estúpida que se ha invitado, que se ha inventado este tarado mental llamado Kevin. Él enseña que esos 144.000, ese grupo de 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis, ni serán cristianos, no van a ser seguidores de Cristo, según él, no van a ser cristianos. Además dice que van a ser castrados, eunucos. Es decir, que según este idiota, Cristo va a tener alrededor suyo un grupo de personas que le van a ayudar, que serán 144.000 castrados, despelotados, en cojones, eunucos. ¿Para qué querrá el Señor Jesús, cuando venga a la tierra, para qué va a querer que van a pintar 144.000 castrados? ¿Para qué quiere Cristo 144.000 castrados? Este tío está mal de la cabeza, este se ha escapado de un manicomio, el Kevin, este pobre subnormal, y se ha inventado esa patraña satánica que no tiene ni pies ni cabeza. Así es, hermano Abada, pues es un dato muy interesante. Yo que he leído algo de la historia de la iglesia de los siglos 4 y 5, esto lo creía y lo enseñaba también, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que era contemporáneo de Agustín de Hipona, el siglo V, Eusebio de Cesarea, para el que no lo sepa, era un obispo, el obispo Eusebio de Cesarea, era el principal lameculos, el principal adulador y lameculos del emperador romano Constantino, al cual consideraba, pero lo consideraba, el Mesías en la tierra, que Cristo ya estaba en la tierra en la persona del emperador Constantino. Eso lo creía y lo enseñaba el obispo este Agustín, el Eusebio de Cesarea, lo creían también y lo enseñaban a Agustín de Hipona y otros muchos teólogos de la época. Como el emperador Constantino supuestamente se había convertido a Cristo viendo una cruz en el cielo, el ávaro, signo en el cielo, y como él perdonó la vida a los cristianos y acabó con las persecuciones imperiales contra los cristianos, pues ya le empezaron a considerar como un enviado de Dios, como el propio Mesías en la tierra. Y por eso es que Agustín de Hipona se inventó esa doctrina satánica de que ya el milenio del Apocalipsis había comenzado y que Cristo estaba ya gobernando sobre el Imperio Romano en la persona del emperador Constantino. Eso lo enseñaba también el obispo Eusebio de Cesarea y otros muchos obispos y falsos teólogos apóstatas de la época.
O sea, bueno, yo lo que sí sabía, lo que este Constantino tenía a los obispos, a la jerarquía de una iglesia cristiana que ya estaba, en la cual ya había una considerable apostasía, viviendo a cuerpo de rey. Entonces, no todas, no solamente le fueron devueltas numerosos bienes confiscados durante persecuciones anteriores, sino que vivían como auténticos marajás, ante lo cual muchos de ellos dijeron, ¿cómo negar nada? No vamos a negar nada, ¿eh? Y yo había incluso escuchado que a raíz de ahí, leído, muchos, la mayoría, ya empezaron a aceptar todos los caprichos de este hijo de Satanás, que era el emperador Constantino. Y aquellos que empezaron a cuestionar los decretos de algunos de los preceptos de Nicea, del concilio, fueron amenazados con el exilio.
Efectivamente, hermano Aguada. Bueno, el emperador Constantino era muy parecido a lo que va a ser la bestia en el futuro, durante el reinado de la bestia. Va a ser también un emperador que se hará pasar por cristiano, que va a enriquecer a la jerarquía católica romana, tal como hizo Constantino. Pues eso es lo que hizo el emperador Constantino. Él se hizo pasar por cristiano. Él jamás tuvo realmente una conversión al Señor Jesús. Él siguió siendo un asesino hasta el final de sus días. Él aceptó las doctrinas de los teólogos apóstatas y de los obispos apóstatas de la época, como la doctrina diabólica del trinitarismo. Él era un fanático trinitario y él utilizaba a la iglesia apóstata católica romana simplemente para sus intereses políticos, para que los falsos cristianos le apoyaran, y de esta manera pues él lo que hacía después era enriquecer, dando todo tipo de lujos a los jerarcas apóstatas, a los jerarcas de la iglesia católica romana. Ahí donde comenzó la unión del Estado con la Iglesia apóstata. Ahí realmente, en esa época, es cuando realmente nace lo que es la Iglesia católica romana. En esa unión del emperador romano con la Iglesia católica, es cuando realmente nace lo que es el poder de la Iglesia católica romana. Luego ya en el siglo V, cuando desaparece el último de los emperadores romanos de Occidente, quien ocupó su lugar en Roma, pues ya lo sabemos todos quién fue. Fue el papote de Roma. El obispo de Roma ocupó el lugar de los emperadores romanos, tal como predijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y es ahí cuando el hombre de pecado instalado en el templo de Dios, pues comienza a gobernar. Pero, como ya he dicho, el emperador romano Constantino, él realmente era considerado por estos teólogos apóstatas el mismísimo Señor Jesucristo, el Mesías, gobernando en la tierra, gobernando en el Imperio Romano, porque por eso es que el falso teólogo este, Agustín de Hipona, hasta escribió un libro muy famoso, se llama La Ciudad de Dios, identificando a la ciudad de Roma, a la capital del Imperio Romano, como la ciudad de Dios, como si fuera la Nueva Jerusalén. Eso fue una invención completa, una invención de este analfabeto bíblico y falso teólogo llamado Agustín de Hipona. Y los obispos apóstatas, como Eusebio de Cesarea, etcétera, etcétera, pues eran los lameculos, los pelotas, los aduladores de este farsante, de este falso cristiano, que era el emperador romano Constantino.
Efectivamente, yo tengo, esa obra no la tengo, pero tengo una obra que, un libro de este que me regalaron hace tiempo, del Agustín de Hipona, y él mismo se contradice por completo, denota que en el fondo no tenía seguridad real a la hora de afirmar el trinitarismo, aunque fue uno de los grandes defensores de esta doctrina satánica del trinitarismo. Hay una serie de alusiones donde se ve que él mismo se contradice, donde se ve que él mismo denota duda con respecto a esta enseñanza, y bueno, ahí se ve quién era, ¿no? Y de hecho, pues como se comentó, este fue antes de su conversión, entre comillas, conversión a un cristianismo apóstata, como se comentó, este era un degenerado. O sea, pasó a ser un puritano enfermo, de ser un degenerado a un puritano enfermo, es decir, fue un enfermo mental, un desquiciado. Y una de las cosas que se me vino ahora a la mente, hablando de este hereje del Agustín de Hipona, ¿no?, es que tan obsesionado que estaba él con el trinitarismo, porque ciertamente lo estaba, y trataba de buscar cualquier pasaje bíblico para desvirtuarlo, ¿eh? Y sin embargo, por ninguna parte cita primera de Juan 5:7. Los tres testigos celestiales que son uno, ¿no? Esto los mentores, muchos mentores del llamado evangelicalismo, se lo omiten a sus lacayos. Es significativo, porque se lo omiten para mantenerlos en la ignorancia, porque ese pasaje fue un intento de interpolar la Biblia, para hacer a la Biblia una obra trinitaria.
Bueno, si hay más hermanos que queráis decir algo, compartir, decir algo en audio, y los mensajes que sean en audio, pues lo podéis decir, podéis hablar libremente, tanto varones como hembras, porque aquí hay muchos miembros registrados en esta escuela y siempre hablamos los mismos. ¿No? Parece que no se atreven a hablar otros, pues, que dicen que son cristianos, pues no tengáis timidez. O sea, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana no es una persona tímida. Si conocéis la verdad, pues hablad. Si queréis compartir, pues hablar libremente. Aquí a nadie se le prohíbe hablar. Porque tenemos el privilegio de tener una herramienta que Dios nos ha dado, tremendamente maravillosa y cómoda, como es esta. Como es el teléfono, el celular, con este maravilloso programa que se llama Telegram, que es algo muchísimo mejor que el Skype y que cualquier otro sistema de comunicación. O sea, las charlas bíblicas, las escuelas bíblicas que hacemos aquí, por medio de esta herramienta, es un privilegio. Es algo tremendamente maravilloso, es una oportunidad que tenemos impresionante, de poder hablar y compartir con personas de diferentes países, pues con un aparatito pequeñito que llevamos en el bolsillo, como es el celular, el teléfono, el smartphone, como lo queréis llamar. aprovechad esta herramienta que Dios nos ha dado, aprovechad el tiempo. Y yo no sé por qué hay tantos miembros aquí que no quieren hablar, que no dicen ni pío, no decís ni pío, no tenéis nada que compartir, no tenéis nada para poder edificar a otros hermanos. Porque siempre hablamos los mismos, los tres o cuatro. Otros hermanos que antes hablaban ya no hablan, ya no dicen ni pío, no dicen nada, es que no sé por qué.
Pues es verdad. Yo, por ejemplo, al principio tenía algo de timidez, no ahora, cuando al principio de entrar en, ya hace años, cuando era el WhatsApp tampoco, el anterior, yo no me acuerdo cómo se llama eso, el que hacíamos por medio del ordenador. Yo al principio tenía algo de corte, ¿eh? Pero con la ayuda del Poderoso Supremo, pues él me hizo ver pues que no tenía por qué. Todos somos personas, tenemos un cerebro, una capacidad, y por lo tanto, en un principio, pues a lo mejor hay personas nuevas que tienen menos conocimiento, eso es normal, Eso es una cosa normal, pero bueno, como todos, ¿no? Pero es que eso no, realmente no hay. Yo me empecé a mentalizar y a ver que realmente lo que da vergüenza son las cosas anormales, ¿no? O sea, yo sí, yo tendría que avergonzarme, por ejemplo, si fuera con putas. De eso sí tendría que avergonzarme, pero no de esto. O sea, de participar en una escuela bíblica, que es lo más importante, no es de avergonzarse. O sea, ¿no? Y yo invito a los miembros que hay aquí en este grupo a que reflexionen en ello y que igual que yo pues pude dar ese paso, pues aquí todos, yo no soy más que nadie, o sea.
Exactamente, exactamente, hermano Abuada, es así. Los cristianos verdaderos siempre tienen algo que compartir para poder edificar en la fe a otros hermanos. Cuando uno no dice nada, no comparte absolutamente nada, es porque no tiene nada, porque no tiene nada que decir. Porque no tiene nada para compartir. Debe ser por eso, que por esa es la razón por la cual no hablan. Pues no tienen nada, no tienen nada que decir. No saben compartir ni edificar en la fe a otros. Y por eso pues están pues simplemente de oyentes, ¿no? Pero debemos participar. Debemos hablar, porque Dios nos ha dado una boca para hablar y una mente para pensar y para razonar, como bien ha dicho el hermano Aguada. O sea, esto no es como en un culto del maldito sistema iglesiano apóstata, en una secta de estas, que hay un tío que da un monólogo ahí en un púlpito y las ovejas descerebradas están ahí siempre sentados, calentando sillas y escuchando, escuchando, escuchando siempre las babosadas que generalmente dicen estos mamarrachos, estos payasos que se hacen pasar por pastores. Pues eso no debe ser así. Y más en un sistema, en una herramienta como esta, donde cualquiera, en cualquier lugar puede hablar. Y es que es allí donde estéis, en la calle, en vuestra casa, en el trabajo, sacáis un momento el teléfono y decís algo, compartís. Leéis algún pasaje de la Biblia, lo compartís, hacéis comentarios, pues para poder edificar en la fe a otros. Porque para eso estamos aquí, para edificar la iglesia de Cristo, para edificar en la fe a otros muchos hermanos. Y es que no os podéis imaginar el tipo de herramienta tan poderosa que tenemos. Es una herramienta que hasta el mismo Satanás utiliza. Porque Internet, Telegram, este sistema que tenemos del teléfono, utiliza Satanás también para llevar la mentira, la calumnia. Pero es una herramienta que también sirve para hacer muchísimo bien, como de hecho está sucediendo. Todas estas escuelas bíblicas que ya hemos dado, que están publicadas en internet, vamos, es que me lo dicen casi todos los días, son tremendamente edificantes en la fe y todos me lo dicen que les encantan. Pues si os gustan tanto estas escuelas bíblicas que hacemos por Telegram, pues participad también vosotros. Participad como hace la hermanita Nubecita, que es una de las cristianas más valientes e inteligentes que he conocido, como hace el hermano Abuada, como hace el hermano Junior, etcétera, etcétera, y otros hermanos que también participan y edifican en la fe y dan sus aportaciones. Y hasta permitimos que descerebrados, subnormales e imbéciles como este el Kevin, pues también participen. Porque aquí hay total libertad de expresión. Que de llegar a dejar participar a individuos, a personajes como este, como el Kevin, que enseña que los 144.000 serán castrados y que el estar casado con tu propia esposa es contaminarte con mujeres. O sea, permitimos que hasta subnormales de esta calaña puedan hablar libremente aquí. Si ellos hablan, si estos apóstatas, idiotas y descerebrados hablan, ¿cuánto más vosotros, los que conocéis la verdad, la verdadera doctrina, no, y no lo hacéis, no habláis? No tenéis nada para compartir con otros hermanos, con otras personas.
Saludos, hermano Tito, hermano Abuada. Yo tengo una pregunta. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, donde dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desamparado. Mi pregunta es, esta frase que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué idioma lo dijo? Esa es mi pregunta.
Bueno, voy a contestar a la pregunta que ha hecho el hermano José Santos. Pues Elí, Elí, lama sabactani, el idioma que hablaba Jesús era el hebreo, el arameo, como lo quieras llamar. Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento, justo antes de morir Jesús, pues el Dios Padre le abandonó, porque el Padre Celestial, el Dios Supremo, no puede morir. No puede morir. Quien murió en el madero fue un hombre, Jesús. Es lógico que Jesús dijera que el Padre la había abandonado. El Padre moraba en el Hijo, el Padre moraba en Cristo, y en ese momento, antes de morir, el Padre le abandonó. Entonces, ¿en qué idioma lo dijo? Pues el idioma que hablaba Jesús, en arameo o en hebreo. El arameo es una versión del hebreo. Pues esa es la respuesta, hermano. Lo que pasa también, hermano Boada, es que el ser humano somos muy comodones. Muy cómodos. A veces ya nos acostumbramos, cuando nos acostumbramos a no decir absolutamente nada, a no hablar, y solamente nos acostumbramos a comer y a comer, a comer, a comer, es decir, a escuchar y a escuchar, a escuchar, pues se nos olvida algo tan importante como es compartir con otros, ¿eh? Se nos olvida hablar. Y solamente estamos ahí recibiendo, 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 ahí comiendo, comiendo, comiendo. Pero es que no estamos solo para comer, tenemos que compartir también, dar de comer a otros. Hay una frase de Jesús muy interesante cuando le dijo a sus apóstoles, dale vosotros de comer. Pues es lo que tenemos que hacer los cristianos. Los que decimos que somos seguidores de Jesús, que tenemos que dar de comer también a otros, con la verdadera doctrina, con las sagradas escrituras, la verdadera doctrina, eso es dar de comer, alimentar a otros, participar, hablando, edificando en la fe a otros hermanos, eso es lo que significa darles de comer. Pero aquí la inmensa mayoría lo único que hacen es escuchar, 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 comer, comer y comer, engordar, 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 pero no compartir, compartir y compartir.
Gracias, hermano Tito. Sí, yo la pregunta la hacía porque, como en el siguiente versículo dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama, este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. O sea, mi pregunta era porque si los que están con él hablan el mismo idioma, pues no le entendieron lo que él decía. Por eso es mi pregunta. Gracias.
No, cariño, no.
Efectivamente, hermano Tito. Yo a veces, bueno, yo no digo que esto lo tengan que hacer otros hermanos. Cuidadito, que nadie me malinterprete. Pero yo en ocasiones, a veces, pues pongo en distintas iglesias de la cristiandad, pongo papelitos de, por ejemplo, busco un tema que esas iglesias apóstatas predican y en una cuartilla, un folio, trato de abreviar lo más posible, cogiendo contextos bíblicos y todo, y al final pongo el nombre de la página web de tuya, de las 21 tesis, y lo pongo ahí confiso, para que la gente pueda ver. O sea, yo no digo que esto lo tengan que hacer otros hermanos, ¿no? Pero bueno, al menos que compartan aquí, que hablen.
Decía que no hace falta que entres en la computadora, tú simplemente con el teléfono entras en la página web de mi página web y te bajas el Nuevo Testamento para tenerlo en tu teléfono. Y tienes que tener en el teléfono el programa Adobe Reader, en el que te lo bajas gratuitamente desde el Play Store. Te bajas el Adobe Reader y ya está, lo tienes en el teléfono, bonita. Y ahí en cualquier lugar donde estés, con tu telefonito, puedes tener, en el teléfono puedes tener miles y miles y miles y miles de libros. Todos ahí metiditos en el teléfono, que lo puede llevar a cualquier lugar. Es muchísimo mejor, muchísimo más cómodo que tenerlo en papel. Porque si tuvieras que imprimir, cariño, por ejemplo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, imprimirlo en papel, pues te pesaría eso solamente en peso. Por el peso del papel, te pesaría eso, yo qué sé, 5 kilos, por lo menos. Fíjate lo que ocupa eso, a ver cómo encuadernas tú, o sea, eso, cariño. Y luego la cantidad de dinero que te gastarías en tinta de cartucho, bueno, eso olvídalo. Puedes imprimir cositas que sean pequeñas, cortas, estudios bíblicos que sean cortos, que tengo escrito muchos, pues algo de eso, si lo quieres imprimir, está bien. Pero lo que es la Biblia y el Nuevo Testamento, todo eso tenlo en el teléfono, cariño. Ya mañana yo te explicaré, pues, muy fácilmente, cómo tenerlo en el teléfono. Mañana te lo digo, cariño. Porque ya dentro de un rato me voy a ir a planchar la oreja bonita. Sí, si lo puedes tener en un libro, cariño. Si quieres imprimir el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, lo puedes hacerlo en un libro. Además, en el Nuevo Testamento, como verás, hay 5 libros más que escribí y que están ahí añadidos al final. Eso sí, te recomiendo que lo imprimas. Te vas a gastar mucho en papel, en dinero para la tinta, pero bueno, eso ya es cosa tuya, cariño. Tú imprimes lo que quieras, porque tienes razón. Imagínate que hay una catástrofe, una guerra nuclear y yo qué sé, y nos quedamos sin internet. Y dejan de funcionar los teléfonos y las computadoras, pues ya no podríamos leer libros electrónicos, porque no nos funcionaría. En una guerra electromagnética que te lanzan una bomba y todos los aparatos electrónicos se funden, pues ahí sí que tendríamos un problema. Entonces, si lo tenemos impreso en papel, pues ahí ya lo podemos leer perfectamente. Eso sí que tú haz ahí como quieras, como veas, bonita. Qué rica eres.
Señor Kelly, es que usted no demostró nada. El quid de la cuestión es eso. Es la respuesta que yo le doy. No demostró nada. Usted en su mente cree que demostró. Pero el quid de la cuestión es que no demostró nada. Al contrario.
Efectivamente, hermano Abuada, Kelly es que no ha demostrado absolutamente nada. ¿Qué va a demostrar? Se ha quedado en ridículo. Y la Apocalipsis dice bien claro que serán rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, esos 144.000, que fueron comprados, redimidos de la tierra. Lo cual demuestra bien clarito que serán miembros de la iglesia de Cristo, porque es a la iglesia de Cristo la cual Cristo ha comprado con su sangre. Son los redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, igual que los 144.000. O sea que cuando este pobre idiota dice que ellos no serán miembros de la iglesia de Cristo, sino un grupo de castrados sin testículos que van a estar ahí haciendo el qué. ¿Qué? ¿Para qué quiere Cristo 144.000 castrados? Gente sin testículos. ¿Para qué los quiere Jesús? O sea, es que este tío está loco. No sabe ni lo que habla. Y luego encima para remate diciendo que el estar casado, que el matrimonio es algo que ensucia al ser humano, es algo que se contaminan con mujeres. Para él estar casado es eso. Cuando el matrimonio es algo que instituyó Dios, el matrimonio es honroso, lo enseñó Jesús y este pobre idiota dice que no, que cuando uno se casa se está contaminando con mujeres. En fin, ¿qué se puede esperar de un tío que no está bien de la cabeza, que no razona, que dice solo estupideces? Pues bueno, aquí ya sabéis, permitimos que hablen pues pobres individuos embusteros como este, pero hablan ellos, como este, como el Kevin. Y no hablan otros tantos y tantos hermanos que conocen la verdadera doctrina, no se atreven a hablar. Y no dicen ni pío, no comparten con nadie, y lo tienen que hacer sujetos embusteros como el Kevin. Es que esto ya es de chiste. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo, lo que quiere Satanás. Que estemos con el pico cerrado, que no hablemos, que no digamos nada, que no compartamos, que no edifiquemos en la fe al otro, a otros hermanos. Eso es lo que quiere el diablo. Nos quiere mantener mudos. Callados, pero todavía muchos hermanos no se han enterado de esto, no se han dado cuenta, no conocen las artimañas del enemigo, no conocen cómo actúa Satanás. Nosotros sí sabemos perfectamente cómo actúa el diablo. Nos quiere mantener con la boca cerrada, con el pico cerrado, no quiere que digamos absolutamente nada. Esa es una de las principales labores de Satanás. Pero muchos, pues no se han dado cuenta, no se han enterado todavía de eso. Como decía, voy a contestar a este pobre idiota llamado Kevin. A ver, los textos que has pegado, uno de ellos, que es Apocalipsis 14, verso 4, dice bien claro que estos 144.000 fueron rescatados, fueron comprados, fueron redimidos, que es exactamente lo mismo. ¿Lo entiendes, idiota? Ya lo he explicado, lo he dicho como 20 veces, pero no te enteras. Si los 144.000 fueron redimidos, comprados por la sangre de Cristo, es porque serán miembros de la iglesia de Cristo, porque es a la iglesia a la cual Jesús ha comprado con su sangre. Los redimidos, redimir y comprar es exactamente lo mismo. Rescatar, redimir, comprar, bíblicamente hablando, es exactamente lo mismo. Estos 144.000 fueron rescatados, redimidos, fueron comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, son la iglesia. Cuando tú enseñas que ellos no serán miembros de la iglesia, sino solamente 144.000 tíos castrados, sin testículos, que estarán por ahí acompañando a Jesús, ¿para qué? ¿Para qué quiere Cristo? ¿Para qué quiere Jesús 144.000 castrados? Que no, que estás mal de la cabeza, que tú eres un pobre subnormal, eres un embustero patológico y eres absolutamente incapaz de reconocer las mentiras y gilipolleces que dices.
Antes de que usted va muy rápido, los versículos se examinan de arriba abajo, no de abajo arriba. Y usted está examinando lo que le conviene. Porque el capítulo 14, en el versículo 1, yo estoy diferenciando a los 144.000 de la iglesia. Primero, en un punto. ¿Y cuál es el punto? En los sellos. Ellos son sellados en la frente con dos nombres. Óigame bien. Son sellados en la frente con dos nombres. La iglesia no es sellada en la frente. Tengamos eso claro. Esta es la diferencia que yo estoy haciendo. Yo hice una pregunta y en los versículos que yo he mostrado, estoy dando a entender que ellos son los 144.000. El primer versículo. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Ahí están los 144.000. El segundo versículo es Apocalipsis 14, 1 en adelante. Esos son los 144.000. Y Apocalipsis 22, versículos 3 al 4, esos son los 144.000. Si ustedes me dicen que no, entonces ¿en qué etapa?
Señor Kelly, haga el favor de responder a una cosa muy sencillita. ¿Es un cristiano el que sigue a Cristo? ¿Sí o no? Haga el favor de responder. ¿Es un cristiano el que sigue a Cristo? ¿Sí o no?
Te contesto. Pues claro que fueron sellados esos 144.000 en la frente, porque te lo he dicho mil veces. Eran un grupo selecto, un grupo escogido, selecto, tomados de entre la iglesia. Tomados de entre los redimidos por la sangre de Cristo. Ellos formarán parte de la iglesia de Cristo, pero serán un grupo escogido, un grupo selecto, que van a tener el nombre del Dios Padre y de su Hijo en la frente. ¿Te queda claro? Pero eso que tú enseñas, de que ellos no formarán parte de la iglesia de Cristo, es una burda mentira de Satanás, al cual tú sirves. Porque si ellos serán redimidos, comprados por la sangre de Cristo, es porque serán miembros de la iglesia de Cristo. Porque Cristo ha comprado con su sangre a su iglesia. Y si ellos serán rescatados, ellos serán redimidos por Cristo, es porque formarán parte de la iglesia. ¿De acuerdo, idiota? ¿Lo entiendes? Pero serán un grupo escogido, selecto, de esos miembros de la iglesia de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a escoger a esos 144.000 sellados, de las 12 tribus de Israel.
Ve, ahora estamos hablando. Está bien, estoy de acuerdo con usted, Tito, en una parte de que ellos son un grupo selecto. Pero en la parte donde yo difiero, es que ese grupo selecto no es tomado de la iglesia. Es tomado única y exclusivamente, los 144.000, solamente de la nación de Israel. Solamente de la nación de Israel. Pero no como iglesia. Porque si fuera como iglesia, entonces ellos serían reyes y sacerdotes. Pero en ningún versículo vemos que los 144.000 son reyes y sacerdotes. Por eso quiero que me dejen explicar el otro grupo, que es la iglesia. Por favor, es mucho pedir. 144.000 son sellados en la frente. Eso está claro, según Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 22, versículo 3 al 4, y Apocalipsis 7, 2 al 5, me parece. Vemos muy claro su nombre del Padre y del Hijo en la frente. Ese es el sello del Dios vivo que a los 144.000 se le ha dado. Pero ahora yo quiero mostrar cuál es el sello de la iglesia.
Vamos a ver, idiota, y ya lo he explicado muy claramente, esos 144.000 sellados serán tomados de la iglesia. ¿Cómo que no van a ser tomados de la iglesia? Ellos formarán parte de la iglesia porque serán comprados, redimidos por la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 14. Ellos fueron rescatados, redimidos, igual que el resto de cristianos de la iglesia de Cristo. Formarán parte de la iglesia, y de la iglesia de Cristo, Cristo, Él va a seleccionar, va a escoger, va a apartar, a sellar a 144.000 cristianos. O tú dices que ellos no serán cristianos, porque eso es lo que has dicho un montón de veces, que no van a ser cristianos, estás mintiendo como un vulgar hijo del diablo. Si van a seguir a Cristo, ¿cómo no van a ser cristianos? Pero a ver, imbécil, ¿se puede ser cristiano sin seguir a Cristo? Pues claro que no. Quien sigue a Cristo es porque es cristiano, porque eso es lo que significa la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Y si fueron redimidos, fueron comprados con la sangre de Cristo, es porque serán miembros de la iglesia de Cristo. Será un grupo selecto, escogido de la iglesia de Cristo. Te pongo el ejemplo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles también eran cristianos, eran miembros de la iglesia de Cristo. Y fueron seleccionados, Cristo los apartó, los seleccionó, era un grupo selecto. Pues algo parecido, igual es lo que va a hacer Dios en el futuro con los 144.000 cristianos que va a tomar de la iglesia de Cristo. Así que tú estás mintiendo descaradamente cuando dices que estos 144.000 cristianos no formarán parte de la iglesia de Cristo. Estás mintiendo, porque la iglesia de Cristo, dice el Apocalipsis, está formada por los redimidos de toda tribu, las tribus de Israel, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y como ellos serán redimidos de las 12 tribus de Israel, significa, pedazo de idiota, de que ellos serán miembros de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, estás mintiendo.
Naturalmente, este sujeto no responde. Este enfermito mental no responde a la pregunta que se le está haciendo. Porque sabe que si responde, entonces se le caza. Por eso es que no responde a la sencillita pregunta que se le acaba de plantear. A saber, ¿siguen los 144.000 a Cristo? ¿Siguen? ¿Lo siguen? ¿Sí? ¿Lo siguen o no lo siguen? Si lo siguen, son cristianos. ¿Acaso, a no ser que este taradito diga que quien sigue a Cristo no es un cristiano? De ahí que no quiera responder a esa pregunta. Ese es Kelly.
Usted además se aferra en el versículo que ellos son cristianos porque seguirán a Cristo. Pero déjeme decirle que ellos seguirán al Cordero es en el nuevo reino que viene. Pero ahora en la actualidad ellos no siguen al Cordero, porque ellos no entrarán a la ciudad a través del Cordero. Lea Isaías 56, versículo 1 al 3 o al 4, y verá que Dios determinó que dentro de sus muros, en aquel tiempo, Él entraría eunucos para su nuevo reino.
Fíjate lo que dice este pobre idiota. Dice que ellos, los 144.000, ahora no siguen al Cordero. Pues ¿cómo van a seguir, pedazo de idiota, si todavía no ha sido escogido? Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Todavía no existen los 144.000 sellados. Todavía no han sido sellados en sus frentes. Todavía no existen los 144.000. Así que ¿por qué dices esa idiotez? El Apocalipsis dice que seguirán al Cordero, seguirán a Cristo. Y los que siguen a Cristo, imbécil, son cristianos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Por ejemplo, la palabra mahometano. Mahometano es un seguidor de Mahoma. Cristiano es un seguidor de Cristo. Como el Apocalipsis dice que los 144.000 van a seguir a Cristo, significa que son cristianos. En definitiva, cuando tú dices que ellos no serán cristianos, los 144.000, estás mintiendo, porque eso es lo único que haces, mentir, mentir y mentir. Para ti mentir es algo natural, eres un embustero patológico.
En lo relativo a Isaías capítulo 56, eso no tiene nada que ver con los 144.000 de Apocalipsis 7 y 14, nada. No tiene que ver el contenido que aparece ahí en Isaías capítulo 56 con el de Apocalipsis 14, 1 y siguientes. No tiene nada que ver. Esto es algo de la antigüedad.
Óigame bien. Para que usted vea que la iglesia es un grupo aparte y 144.000 es otro grupo aparte. Si leemos otra vez el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 4, y nos detenemos donde dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ya he explicado que eso es lo que quiere dejar dicho, es que ellos son parte del gabinete del Mesías, o sea, del Rey, visitando los confines de la tierra, visitando las naciones. Ellos son el gabinete del Mesías. Mientras ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, como rey que es el Señor, lee Apocalipsis 3:12 y verá que la iglesia no saldrá de la ciudad, nunca saldrá de la ciudad, mientras que los 144.000 sí saldrán. Compare Apocalipsis 3:12 con Apocalipsis 14:4.
De hecho, en Isaías capítulo 56 dice, cuando dice, Yehvé me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Yehvé a los eunucos, que guardaren mis sábados y que acogieren lo que yo quiero y abracen mi pacto. Fijémonos un poco antes, dice, el hijo del extranjero que se ha adherido a Yehvé, no hable diciendo, el que se ha adherido, no hable, es decir, es algo relativo a esa época. Esto no tiene nada que ver con los 144.000. Y de hecho luego dice, en el verso 9, dice el Señor Yehvé, el que reúne a los dispersos, el que reúne en tiempo presente a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados, todas las bestias de campo, todas las bestias del monte, venid a devorar sus atalayas, ciegos son, todos ellos arrogantes, todos ellos son, o sea, está haciendo alusión a algo en tiempo presente.
Bueno, hermano, ya es mi hora de marcharme a dormir, a planchar la oreja. Mañana creo que no tenemos charla bíblica, escuela. La siguiente la vamos a tener el domingo, recordad, el domingo comenzamos un nuevo sistema en la escuela bíblica. Va a ser algo parecido así a una obra de teatro, a una película, en el sentido de que va a haber varios hermanos que van a hacer diferentes papeles de sectarios. Uno va a hacer el papel de católico, otro va a hacer el papel de testigo de Jehová, como el hermano Abuada, otro hermano va a hacer el papel, que va a ser el domingo, de adventista del séptimo día, y tendré un debate con él sobre el tema del sábado. El que conoce muy bien la doctrina adventista del séptimo día, pues va a hacer el papel de adventista y va a dar a los argumentos de esa secta y va a tener ese debate conmigo. Así que esto va a ser el domingo. Ya es imposible razonar con este pobre gilipollas, con el Kevin este, el Kelly o Kevin, como se llame. No razona, no piensa, no voy a estar repitiendo constantemente una y otra vez lo mismo, los mismos argumentos. Ya todo lo que tenga que decir sobre este tema de los 144.000 ya lo he dicho, que este tío sea idiota y no entienda algo tan simple como esto, de que ellos van a seguir a Cristo y por lo tanto serán cristianos, porque eso es un cristiano, uno que sigue a Cristo. Si esto tan simple no lo entiende este subnormal, pues ya es problema suyo. Allá él, y que siga él creyendo que el matrimonio, que el estar casado es contaminarse con mujeres, que siga enseñando esa babosada, esa mentira, peor para él. Ya tendrá que dar cuentas en el día del juicio por semejante babosada, porque todo lo que decimos, todo lo que hablamos, como dijo Jesús, seremos juzgados por tus dichos serás justificado y por tus dichos serás condenado, por lo que hablamos. Así que, pues, lo que dice, pues tendrá que dar cuentas a Jesús en el día del juicio por decir semejante mentira diabólica, semejante estupidez, semejante babosada. Así que peor para él. Yo ya me marcho, doy por terminado este debate de los 144.000. Si algún otro hermano de los que no habláis, no queréis hablar, pues queréis decir algo, pues hacerlo ya, hablad. No tengáis vergüenza, los verdaderos cristianos no son tímidos. Eso es lo que quiere Satanás, el diablo, manteneros con la boca cerrada, con el pico cerrado, para que no digáis absolutamente nada y no edifiquéis en la fe a nadie, no compartáis, y eso es lo que quiere Satanás. Así que allá vosotros, si queréis hacer lo que quiere Satanás, pues es problema vuestro, allá vosotros. Aquí solamente los cristianos valientes, los que queremos ayudar a otros, edificar en la fe, pues somos los que hablamos, los tres o cuatro de siempre que hablamos. Quien no quiera hablar, aquí nadie se le va a obligar a hablar, aquí no estamos diciendo que tenéis que hablar forzosamente. Simplemente, pues que estéis haciendo lo que quiere el diablo, que es manteneros callados con la boca cerrada, con el pico cerrado. Eso es lo que quiere el diablo. Que eso es lo que queréis vosotros, no queréis decir nada, solo queréis escuchar, solo queréis comer, 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 y no queréis compartir con otros. Pues nada, ya vosotros, es problema vuestro. Bueno, ya el domingo que viene tendremos la siguiente escuela bíblica. Así que, hermanos, un saludo a todos los verdaderos hermanos de esta escuela bíblica, y gracias y paz a estos hermanos. Y el domingo, pues ya sabéis, comenzamos el nuevo sistema de escuela bíblica aquí en Telegram.
Vamos a leer bien Isaías 56, Tomás Aboada. Dice, el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, punto. Se está refiriendo ayer al extranjero. Ahora vamos a ver qué dirá el Señor de los eunucos. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. O sea, es árbol seco porque no tiene vida en sí mismo, no puede procrear. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que le daré y nunca perecerá. Fíjese bien lo que dice. Los eunucos, tres tipos de eunucos hay, lea Mateo 19:12. Y el otro punto es, dice Jehová, que le dará nombre mejor, perpetuo. Compárelo con los 144.000, los nombres que ellos han recibido en la frente. Así que a esos eunucos el Señor dijo claramente que le dará vivienda dentro de sus muros, y la vivienda del Señor es la santa ciudad, y dice que también le dará mejor nombre que el de hijos e hijas, y ese nombre está en la frente de los 144.000. ¿Te está entendiendo? Dice claramente, ni diga el eunuco. Pero ya sabemos que hay tres tipos de eunuco. O sea, para los eunucos hay una profecía, hay una bendición dentro de la gran ciudad, y los 144.000 son eunucos.
Demuestre usted donde el Apocalipsis habla de esos eunucos, donde el Apocalipsis dice que los 144.000 son esos eunucos a los que hace alusión el profeta Isaías. Demuestre la cita, especifique la cita, traiga a colación la cita, porque Apocalipsis se interpreta de acorde al Apocalipsis. Y de acorde al Apocalipsis, una mujer es una institución falsa, no una mujer literal. Por tanto, lo que tiene que demostrar usted es dónde especifica el Apocalipsis que esos 144.000 son esos eunucos de los que habla Isaías capítulo 56 del pasaje usted. Bueno, respondiendo a lo que preguntaba Daniel, hermano Daniel, pues hay quien sostiene la teoría de que ese vino era vino como jugo de uva. sin fermentar. No puedo afirmarlo que sea así. No lo puedo afirmar que sea así. No sé exactamente, ¿no? Si era vino o jugo de uva, ¿no? Mira, ese pasaje, ahora ya lo entiendo, estuve indagando un poco. Ese texto simplemente significa que en el reino de Dios, la persona, por el mero hecho de ser extranjero o eunuco, no van a dejar de ser aceptados, no van a por ello a ser excluidos. Simple y llanamente. Es una forma de exponer la no discriminación de Dios hacia alguien por su condición o, en este caso, por el mero hecho de ser o no eunuco. Es decir, que no por sus impedimentos personales van a ser rechazados en el reino de Dios.
Efectivamente, hermano Abogada, ¿qué forma más satánica y diabólica tiene este sujeto de pervertir y falsificar la Sagrada Escritura? ¿Dónde dice el Apocalipsis que esos 144.000 sellados serán eunucos? No lo dice por ninguna parte. Lo que hace es mentir y falsificar, citando un texto del libro de Isaías que no tiene que ver absolutamente nada con los 144.000 sellados del Apocalipsis. Nunca dice que serán eunucos. Dice que seguirán al Cordero, que fueron redimidos, fueron rescatados por la sangre de Cristo, lo cual significa que serán miembros de la Iglesia. Serán cristianos, van a seguir a Cristo. Y no se contaminaron con mujeres, en el sentido de que no estuvieron con iglesias rameras, porque eso es lo que significa una mujer, simbólicamente hablando, en el libro del Apocalipsis. Y va este pobre idiota y lo interpreta en sentido literal, diciendo la babosada diabólica de que esos 144.000 serán solteros, estarán castrados, porque según él, el estar casado, tener una esposa, es contaminarse con mujeres. ¿Os dais cuenta hasta qué punto el diablo puede deformar y destrozar la mente de sujetos, de individuos descerebrados como es este el Kevin? De llegar a amar al matrimonio, instituido por Dios, al matrimonio, como algo sucio, como contaminarse con mujeres, como dice este pobre idiota. Lo que hace es añadir al Apocalipsis, pervertir, que va a recibir la maldición que dice Cristo en el Apocalipsis por añadir al propio libro del Apocalipsis, ya que él dice que serán eunucos esos 144.000 y el Apocalipsis no dice por ninguna parte que serán eunucos. En fin, ya es este mi último mensaje. Arrepiéntete, Kevin, de las mentiras, las babosadas, las estupideces que dices, porque por tus dichos, por tus palabras serás juzgado en el día del juicio. Y si no te arrepientes, pues serás condenado por embustero, por mentiroso. Y ya sabes perfectamente lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Efectivamente, hermano Abogada, y un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos capítulo 8. El eunuco de la reina Candace de Etiopía. Era un eunuco, era un castrado, no tenía pelotas. Era un costrado de la corte de un ministro, el ministro de finanzas de la reina Candace, al cual Felipe predicó el evangelio, se arrepintió, fue bautizado en agua y luego regresó, juntamente con la reina, regresó a su país, a Etiopía. Era un eunuco, ese es un cumplimiento de esa profecía del libro de Isaías, que no tiene que ver absolutamente nada con los 144.000 del Apocalipsis. El Apocalipsis jamás dice que ellos serán eunucos, estos 144.000. Esta mentira se la ha inventado este pobre embustero, este idiota llamado Kevin.
Es que los puestos en el reino de los cielos que alcanzarán los 144.000 no es el mismo puesto que tendrá la iglesia en el nuevo reino de los cielos. La iglesia estará sirviendo en el templo como sacerdote. Para eso la iglesia fue llamada, para ser reyes y sacerdotes en la ciudad. Pero los 144.000 tienen un llamado diferente, no igual que el de la iglesia. Porque si fuera el mismo llamado, entonces ya los 144.000 serían reyes y sacerdotes. Y estarían trabajando en el templo de la ciudad como sacerdotes. Pero no es así. Por eso en Isaías 56, el eunuco en aquel tiempo decía que Dios lo tenía apartado. ¿Pero qué hace el Señor? Bueno, pues el Señor envía un mensaje con Isaías para esos eunucos que se sentían de esa manera. Y le da esperanza de que en el nuevo reino, dentro de la ciudad, el Señor le dará mejor nombres. Y ya está claro que está escrito en su frente. ¿Usted está entendiendo?
De hecho, si el estar casado es estar contaminado, pues entonces habría que decir que Dios es un mentiroso y un farsante, ya que fue el primero en bendecir a Adán y Eva diciendo que se fructificaran y se multiplicaran. Y por lo que se sabe, solo hay una forma de hacerlo, a no ser que este sujeto nos pueda decir que como realmente por percepción extrasensorial podía este enfermo mental, ¿no? Cosa que obviamente no es el caso.
En la antigüedad, los reyes de cada nación tenían su cuerpo de eunucos para atender a las doncellas del rey. ¿Qué está entendiendo? Para servir en la mesa, para servir en el trono del rey. Para eso son los eunucos que tenían aquellos reyes. Y el Señor también tiene sus eunucos en el reino.
Aunque no especifica que reinen sobre la tierra, da igual, porque sí especifica que fueron comprados o redimidos de entre los de la tierra. Y los redimidos de entre los de la tierra forman parte de la iglesia de Cristo y reinan con Cristo. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Ahí tenemos que dice, después de estas cosas miré y aquí una gran muchedumbre, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Esos son la iglesia de Cristo redimida de entre los de la tierra. ¿Y qué dice? Pues el Apocalipsis 5:9, pues dice, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, son los mismos, la misma gran muchedumbre. Y dice que nos has redimido. Lo mismo dice de los 144.000, que fueron redimidos o comprados, que es lo mismo, de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Estos fueron redimidos entre los hombres. Por lo tanto, ellos también forman parte de la iglesia de Cristo y por tanto también reinan. Por tanto, sigue siendo un embustero enfermito.
Si leemos ese versículo de Esther 1:10, vemos al rey Asuero con sus eunucos sirviéndole al rey. Porque eso era de obligación. Aquellos reinos, todos tenían su cuerpo de eunucos. Ningún reino está debidamente constituido si no tiene su cuerpo de eunucos sirviéndole. Entiendan eso. Y es lo mismo que tiene el Señor, su cuerpo de eunuco, los 144.000, que le siguen por donde quiera que él va.
A ver, Kevin, imbécil, ¿y dónde dice el Apocalipsis que los 144.000 sellados no serán reyes y sacerdotes? ¿Dónde lo dice, gilipollas? Si ellos formarán parte de la iglesia de Cristo porque habrán sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, significa que serán también reyes y sacerdotes. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo, asegurando que ellos no serán reyes y sacerdotes. ¿Que dónde lo dice el Apocalipsis? ¿Dónde lo dice? A ver, imbécil. ¿Dónde dice que ellos no van a ser reyes y sacerdotes? Danos el pasaje.
Tanto, si bien nos especifica directamente que forman parte, que reinen, sí, indirectamente.
Tito, usted no entiende una cosa. Es que Dios redime a la gente, a la humanidad, de diferente manera. Por ejemplo, la iglesia ha sido redimida con la sangre del Mesías para ser reyes y sacerdotes. ¿Usted entiende eso? Para ser reyes y sacerdotes. Mientras que los 144.000 son redimidos, no de todas las tribus de las naciones, sino solamente de la nación de Israel. Ellos han sido redimidos para servirle a la iglesia en la ciudad, ya que la iglesia serán o todos seremos reyes allá. Entonces obligatoriamente que tengamos a los eunucos sirviéndonos en el trono. ¿Usted puede entender eso? Fíjense que en la antigüedad ya he dicho que los reyes tenían su cuerpo de eunuco para servir tanto al rey como a la reina o la esposa de aquel rey. Entonces, si simbólicamente nosotros somos, la iglesia en general es la esposa del Cordero, por eso somos reyes. O sea, en sentido figurado o simbólicamente, somos la reina del rey dentro de la ciudad. Pues es lógico que tengamos nuestros eunucos sirviéndonos. Entienda eso, por Dios.
Sigues repitiendo que la Biblia dice que los 144.000 son eunucos sin demostrar por ninguna parte donde dice que sean eunucos. Sigues, por tanto, agregando de manera indirecta cosas a la Biblia, porque ahí no dice por ninguna parte que esos 144.000 son eunucos. Simplemente lo que dice ahí la profecía de Isaías 56, lo que viene diciendo, es que Dios no discrimina al eunuco, igual que no discrimina a aquellos que tienen otros impedimentos. Y que por tanto no hace acepción de personas, de ahí el caso de este que trajo a colación el hermano Tito del eunuco etíope, igual que no discrimina a los que carecen de un brazo, o a los de otras nacionalidades. Eso es lo que significa. El resto es de tu cosecha, porque el Apocalipsis no dice en ninguna parte que esos 144.000 sean eunucos. Ya se ha dicho que una mujer, según el Apocalipsis, porque el Apocalipsis se interpreta de acorde al Apocalipsis, primordialmente hay que interpretar el Apocalipsis de acorde al Apocalipsis, y de acorde al Apocalipsis una mujer es una institución falsa, tal y como se ha demostrado y tal y como se enseña ahí en Apocalipsis capítulo 17. Sigues mintiendo, sigues haciendo una acumulación fortuita de pasajes bíblicos para llegar a tu propia conclusión partiendo de tu propia premisa. Es decir, sigues cayendo en tu propia falacia de enfermito mental.
Hermano, yo veo de que ya hay como 3 días de que se está debatiendo con este señor Kelly. Y tanto el hermano Tito como el hermano Aguada, en varias ocasiones le he hecho varias preguntas en la cual él no da ninguna respuesta. Y no sé si han notado de que para él apoyar lo que él enseña sobre los 144 sellados, no sé si se han fijado de que como que se apoya diciendo de que el sello de los 144 es diferente a los de la iglesia. No sé si quiere dar a entender eso él. En varias ocasiones el hermano Vada le ha hecho varias preguntas y no ha contestado. Ha ido evadiendo y ahondando más en el tema y sin dar ninguna respuesta. Ese es mi aporte.
Usted mismo lo ha dicho antiguamente. Usted mismo lo ha dicho. Antiguamente tenía su cuerpo de eunucos. Antiguamente. Usted mismo lo ha dicho. Con eso lo he dicho todo. Antiguamente.
Abogado, usted mencionó algo muy importante sobre el etíope eunuco. ¿Usted sabe cuál era la función de aquel etíope eunuco en su nación? Era servir a su rey. Eso era el etíope eunuco, servir a su amo terrenal, a su rey de la nación donde él pertenecía. Para eso son llamados los eunucos.
Y además la interpretación que hace parte de una premisa falsa bíblicamente, a saber que estar casado o unido con una mujer es sinónimo de estar contaminado, cosa que ya se ha refutado por completo, a la luz ni más ni menos que del primer libro de la Biblia. pues especifica en el libro del Apocalipsis dónde esos 144.000 son eunucos. A ver, dínoslo. Dinos dónde dice el libro del Apocalipsis dónde esos 144.000 son eunucos y por consiguiente, ¿dónde realmente lleva usted razón? De lo contrario, yo voy a seguir sin creerle. Nos dice dónde dice el Apocalipsis o cualquier otro libro de la Biblia que los 144.000 son eunucos.
El Kevin, fija lo que ha dicho, dice que solamente los eunucos sirven a Dios. Servirán a Cristo. ¿Qué pasa? ¿Y la iglesia de Cristo no va a servir a Dios? ¿No serán siervos de Dios los miembros de la iglesia de Cristo? ¿Esa es tu doctrina?
Además no dice, donde dice el Apocalipsis, que esos 144.000 vayan a ser eunucos. Por tanto, se lo está inventando él. Está haciendo una interpretación de un texto a costa de agregar a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque lo que hace es coger un par de versículos de Isaías capítulo 56, donde no habla por ninguna parte de los 144.000, y extrapolarla como si formara parte de Apocalipsis capítulo 14. Es decir, lo que hace en otras palabras es jugar con trampa.
Fijaos cómo este hijo del diablo no contesta las preguntas que le hacemos. O sea, le hemos preguntado al hermano Abuada y yo que dónde dice el Apocalipsis que los 144.000 cristianos sellados serán eunucos. No ha contestado, no quiere contestar. Luego le he preguntado repetidamente que nos diga que dónde dice el Apocalipsis que los 144.000 no van a reinar con Cristo, no serán reyes y sacerdotes. Tampoco quiere contestar, porque es un embustero. Eres un embustero patológico y punto, y te tienes que arrepentir si no quieres irte al lago de fuego por embustero.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.